A lo largo de sus más de 3.000 años de historia, la lengua utilizada en el Antiguo Egipto fue escrita con cuatro sistemas de escritura diferentes: el jeroglífico, el hierático, el demótico y el copto. El primero de estos sistemas es el más famoso hoy en día, pero no fue descifrado hasta 1.500 años después de la realización de los últimos signos. Por ello, si quieres aprender con detalle cómo fue el proceso de desciframiento de la escritura jeroglífica egipcia, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 74 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. En el pasado año 2022 se cumplía el centenario de uno de los acontecimientos arqueológicos y egiptológicos más importantes de todos los tiempos, como fue el descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón. Sin embargo, este suceso tan importante, digamos que eclipsó un poco a otro hito de la egiptología que tuvo lugar en un año 22 y que fue, curiosamente, un siglo antes. En 1822. Estoy hablando, por supuesto, del desciframiento de la escritura jeroglífica por parte del francés Jean-François Champollion, que fue, digamos, como decía, ensombrecido por la fama de nuestro faraón más conocido. Así que por eso, aprovechando este aniversario que se dio hace pocas semanas, hace pocos meses, quería hacer este programa especial sobre la figura de Champollion y cómo fue ese proceso por el que llegó a descifrar la escritura jeroglífica egipcia. Y bueno, puestos a hablar acerca de este proceso histórico y de este acontecimiento y esta efeméride tan importante, he querido y tengo el placer de contar en este podcast con José Miguel Padra Ortiz, doctor en Historia Antigua de Egipto, arqueólogo y divulgador histórico. ¿Qué tal estás, José Miguel?
¿Qué tal? Encantado. Muy bien.
Para mí es un placer tenerte aquí porque en cuanto se refiere a cuestiones egiptológicas, tú eres uno de nuestros divulgadores históricos de referencia.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Te lo agradezco.
Y también que queríamos traerte aquí porque, como decía, en noviembre de 2022, la editorial Confluencias publicó tu último libro, que se llama Carta a M. Dacier, relativa al alfabeto de los jeroglíficos fonéticos. Entiendo que esta publicación de la obra está relacionada, evidentemente, con el 200 aniversario del desciframiento, ¿no?, de la escritura jeroglífica.
Sí, efectivamente, la obra en realidad no es una obra mía. Bueno, sí lo es porque viene un prólogo mío y un epílogo, pero lo que es una traducción del texto con el cual Champollion dio a conocer al mundo, en este caso la Real Academia Francesa, cuál había sido el proceso que había seguido para conseguir descifrar de una vez, o por lo menos dar el primer paso hacia el desciframiento correcto de los jeroglíficos egipcios, en este caso cómo se leía el contenido de los cartuchos, ¿no? De los cartuchos que todos sabemos que contienen ahora, o sabemos ahora que contienen el nombre de los faraones. Bueno, pues él consiguió romper un poco con los paradigmas que existía hasta entonces de lo que era la lengua egipcia y consiguió, bueno, pues leerlos de forma fonética. Entonces el libro lo que es una traducción de ese pequeño documento de 44 páginas, tiene, no llega a las 50, creo recordar, que yo completo precisamente, pues eso, con un prólogo en el que, una introducción en la que presento al lector cuál es el proceso previo a la traducción. Champollion, evidentemente, era un genio, estaba muy preparado para conseguir lo que hizo, pero no lo hizo solo, no fue el primero ni el único que se dedicó a esa tarea, ¿no? De modo que lo que hago es presentarle de forma sucinta al lector un poco cuáles fueron esos trabajos previos de otras personas. Y luego en el epílogo lo que hago es explicar de una forma un poco más moderna y entendible para el no especialista qué es lo que cuenta Champollion de cómo se ha de leer y cómo fueron su proceso deductivo, ¿no? por así decir.
Y yo creo que este libro es bastante necesario porque, como decía, creo que se ha ensombrecido, ¿no?, un poco el 200 aniversario del desciframiento de la escritura jeroglífica por culpa, ¿no?, de nuestro querido Tutankamón. ¿Tú qué opinas?
Sí, es así. Tutankamón es demasiado visible. Forma parte ya de lo que es nuestro mundo cultural, por así decirlo, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es Tutankamón, todo el mundo ha visto alguna vez la máscara, hay futbolistas que la llevan incluso tatuada en el brazo o en la pierna. Bueno, forma parte de nuestro acervo cultural, es innegable, de modo que ahora mismo es mucho más relevante para el gran público la figura de nuestro amigo Tutankamón que Champollion, que todo el mundo sabe qué es lo que hizo, pero bueno, ahí está, ¿no? Resulta mucho menos visible, mucho menos emocionante desde el punto de vista de la creación de contenidos ahora que estamos en este mundo de redes sociales y demás, que contar cómo fue el proceso de desciframiento de la lengua, que no deja de ser a veces un poco tedioso, ¿no? Sobre todo si uno lo lee como lo escribió Champollion, es decir, como un francés del principio del siglo XIX.
Bueno, y pues por eso aquí estamos en este programa, para facilitar ese conocimiento y llevarlo a la gente.
Muy bien, lo intentaremos.
Y bueno, pues para meternos en esta época, para meternos en la época de Champollion, yo creo que habría que empezar, ¿no?, por hacer un poco de contexto histórico y explicar cómo estaba Egipto tras la campaña de Napoleón Bonaparte, que tuvo lugar en 1798, cuando Champollion tenía unos 8 años de edad.
Bueno, la verdad es que no varió demasiado lo que es la existencia de los egipcios tras la presencia o la llegada de las tropas napoleónicas y la conquista del país, ¿no? Seguía siendo pues un país de la zona árabe, del norte de África, atrasado con respecto a lo que podía ser Europa en ese momento, pero bueno, también la propia casi España lo estaba, de modo que no varió mucho. Era un país, pues eso, que estaba sin industrializar, evidentemente, que estaba comenzando a volver otra vez al centro del mundo y que seguía siendo parte del imperio otomano, ¿no? O lo había sido hasta hacía muy, muy poco tiempo. De modo que es un país musulmán lleno de monumentos antiguos, de una civilización extraña que ya nadie sabía cómo leer sus textos, que había muchos textos porque en todos sus monumentos aparecen, y que gracias a Napoleón y su campaña, lo que hizo fue es que ese conocimiento, ese interés, se convirtiera en moda en Europa, ¿no? Sobre todo porque, bueno, llegan a publicar lo que se conoce como la Descripción de Egipto, la Descripción de Egipto, que es un libro maravilloso lleno de estampas y litografías estupendas, que hizo que todo lo egipcio se convirtiera en una moda en Europa, ¿no? Y eso llevó a que el interés por el desciframiento de la lengua, ahora que se tenían muchos más documentos que estudiar, que ese fue otro de los grandes logros de la visita o de la conquista de Napoleón, esa publicación proporcionó a los estudiosos, a los eruditos de la época, una documentación que hasta entonces carecían, ¿no? Y sobre todo con el descubrimiento de la piedra Rosetta y ese documento en dos idiomas y tres escrituras, porque está escrito en egipcio, en jeroglífico, y en egipcio, en demótico, y en griego. Bueno, pues eso permitió al final pues que todos contaran un poco con las herramientas necesarias para llegar a ese desciframiento. Al final fue Champollion el que lo consiguió, porque digamos que era el que estaba más preparado para hacerlo, ¿no? El que se había dedicado toda su vida a formarse para llegar a conseguirlo.
Y ya que mencionas a este descubrimiento arqueológico tan importante como fue el de la piedra de Rosetta, podríamos hablar acerca de por qué fue tan revolucionaria y por qué acabó en el Museo Británico, que es donde podemos contemplarla todavía a día de hoy.
Bueno, ¿por qué es tan revolucionaria? Bueno, ya hemos hablado de eso, porque es un texto que está en jeroglíficos y al mismo tiempo está en griego, de modo que se puede leer uno perfectamente, aunque el documento está incompleto, pero se puede leer y eso permite hacer comparaciones, hacer intercambios, buscar correlación de palabras, correlación de significados, y al final eso es lo que acabó por definir. Eso y otro texto bilingüe que se conserva en un obelisco que estaba en Philae, pero que luego fue trasladado a Dorset, si no me equivoco, porque un ricachón británico deseaba tenerlo en su jardín. Y sencillamente eso es lo que hizo. Y como que tenía otro texto jeroglífico también bilingüe, pues eso permitió a Champollion contar con, no solamente a él, también a Thomas Young, contar con otros documentos que le permitieron llegar a sus conclusiones, ¿no? Y respecto, me has preguntado antes algo más sobre la piedra Rosetta y a mí se me acaba de olvidar por completo. ¿Qué
sí, decía que cómo llegó al
Museo Británico. Ah, sí, es verdad. Sí. ¿Cómo llegó la piedra Rosetta? Bueno, vamos a hablar un poco del descubrimiento. La piedra Rosetta apareció sin esperárselo en Rosetta, cuando las tropas francesas estaban organizando mejor la defensa de la ciudad y estaban, bueno, pues reforzando las murallas. Entonces, al hacer algunas excavaciones para mover tierras y demás, pues apareció el documento. Lo descubrió un teniente, de cuyo nombre no me acuerdo, pero lo que hizo fue darse cuenta de inmediato, porque evidentemente era una persona culta, entonces digamos que seguramente supo leer o medio leer o demás el texto griego y darse cuenta de la relevancia, que era un texto griego y un texto en jeroglífico. De modo que lo entregó a las autoridades científicas que acompañaron a Champollion, que fueron más de 100 sabios de todas las especialidades, ¿no? Entonces los franceses lo que hicieron, darse cuenta, evidentemente, ellos que pudieron leer perfectamente el griego, fue hacer copias del texto. Y utilizar la propia estela como si fuera una imprenta, un tampón, y pasar hacer copias e enviarlas a Europa a todos los sabios que creían o sabían que podían estar interesados en ellas, ¿no? Entonces eso se quedó en los almacenes donde estaban guardando todos los monumentos que se encontraban los franceses, y cuando al final el ejército francés acabó siendo derrotado por las tropas británicas, es curioso, los británicos exigieron que como parte del botín de guerra tenían que venir todos los monumentos que habían encontrado los franceses. No solamente los monumentos, sino además las notas y las conclusiones a las que habían llegado por escrito los sabios franceses. Evidentemente, los sabios franceses se negaron por completo a entregar su trabajo. Dijeron que antes preferían quemarlo que entregárselo a los ingleses. Pero bueno, con lo demás, estamos hablando de una época en la que los derechos del vencedor en la batalla, bueno, pues estaban claros, de modo que, bueno, no había mucho que hacer, y a pesar de que intentaron, camuflarla de algún modo para que no se la llevaran los ingleses, como habían, se conocía que había sido descubierta por esas copias que los franceses habían entregado a los sabios europeos, bueno, pues los ingleses no se dejaron engañar y al final acabó como parte del botín de guerra, y eso lo llevó a donde está ahora mismo, que es el Museo Británico.
Muy interesante. Yo creo que es muy necesario aprender cómo las piezas arqueológicas más famosas, ¿no?, de nuestros museos han llegado hasta allí para entender pues sus historias, ¿no? Como, yo que sé, por ejemplo, en el Museo Británico también, los frisos, ¿no? Del Partenón o cosas así.
Sí, efectivamente. Es importante conocer la historia de las piezas, porque también forma parte de su historia. Vamos a ser redundantes en este caso.
Y hablando de nuestro protagonista, de Jean-François Champollion, de quién era y me pregunto, cuáles eran sus orígenes y por qué estaba tan interesado en el Antiguo Egipto.
Bueno, Champollion es un personaje curioso, nacido en el sur de Francia, que desde muy temprano, cuenta la leyenda, porque llegó a conocer a uno de los redactores de ese libro maravilloso que es la Descripción de Egipto, publicado por los franceses, que decidió que desde muy pequeñito, pues él sería el que iba a descifrar los jeroglíficos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues que llegó a formarse en todas las lenguas orientales que pudo, se convirtió en un lingüista y eso acabó entre ellos, bueno, pues el siríaco, el árabe, el arameo, el copto y al final fueron todos esos idiomas, en especial el copto, por supuesto, el griego y el latín se daban por supuesto, que eran conocimientos imprescindibles para cualquier sabio de la época. Y eso propició que fuera él el que finalmente pues llegó a traducir los jeroglíficos. Es muy interesante porque, aunque no fue el único que participó en el desciframiento, de hecho hay muchos que tuvieron importantes cosas que decir al respecto, como el británico Thomas Young, que hizo grandes, grandes aportes. Bueno, lo que pasa es que él fue el que siguió el modo lógico de hacer, ¿no? Digamos que Young, por ejemplo, que es ese señor que además se dedicó a la física y a la medicina, que fue el enunciador de la teoría ondulatoria de la luz, actuaba como cuando estamos en el colegio y tenemos el diccionario de latín y nos mandan traducir, ¿no? Que, bueno, pues más o menos nos apoyamos, conseguimos poner las cosas en su sitio, pero digamos que todo se debe un poco a la casualidad, ¿no? En el caso de Champollion, la cosa era mucho más científica y luego pudo repetir una y otra vez, que es lo que demostró la validez de su modo de hacer, cómo se hacía la traducción.
Sí. Y precisamente de eso, de la metodología que utilizó Champollion, es de lo que quería hablar ahora, porque efectivamente esta metodología diferente, ¿no? Diferente en resumen, fue la que le llevó a triunfar donde otros habían fracasado parcialmente. Así que podríamos desgranar más detalladamente cuál fue la metodología que Champollion utilizó para llegar a descifrar la escritura jeroglífica egipcia.
Bueno, la metodología es complicado resumirla y contársela al público. Digamos que lo que hizo fue avanzar más o menos en círculos, como habían estado avanzando muchos de sus compatriotas y de sus científicos, no compatriotas franceses, sino porque había estado un poco en dando vueltas en círculo. Digamos que desde que dejaron de escribirse y leerse los jeroglíficos al final de la época romana, en el siglo IV, siglo V, después de Cristo, pues se había llegado a la conclusión de que los jeroglíficos era una lengua simbólica. Es decir, que no se podía leer como leíamos nosotros con nuestro alfabeto. Simplemente como si fuera más bien un jeroglífico de los que se publican como pasatiempo en los periódicos, ¿no? Que había que leerlo atendiendo al significado de los jeroglíficos, de los dibujos que se veían, y eso es lo que permitía leer. Evidentemente eso daba unas traducciones muy chuscas de los textos que luego nadie era capaz de reproducir porque todos interpretaban algo diferente. Evidentemente ese no es el modo de leer una lengua. Champollion aunque empezó así, al final fue su toque de genio el que consiguió un poco liberarse de ese concepto de la lengua egipcia como una lengua llena de simbolismo, que lo tiene, pero no para leerla, y al final consiguió darse cuenta de que los jeroglíficos que aparecen en los cartuchos, pues se podían leer casi uno a uno, es decir, que formaban una especie de alfabeto. Y gracias a eso consiguió leer cada vez más nombres dentro de esos cartuchos. Eso le permitió saber leer cada vez más signos jeroglíficos. Hasta que al final, mezclando eso con su conocimiento del copto, llegó, por ejemplo, a la lectura de algunos cartuchos como el de Tutmosis, que tiene, por ejemplo, algunos que se llaman jeroglíficos monolíteros, pero también tiene un jeroglífico que es la representación del dios Thoth. Cuando la vio, Champollion supo o sabía, porque sus estudios de religión egipcia le habían llevado a eso, que el Ibis era el dios Thoth. Entonces, como gracias a sus estudios de otros cartuchos sabía leer la M y la S, o mejor dicho, qué jeroglíficos significaban la M y la S, pues al ver ese Thoth en el cartucho, pues pudo leer Thotmes, evidentemente Tutmosis. Lo mismo le sucedió con el cartucho de Ramsés. Le llegó una copia de algunos de los jeroglíficos de la fachada del templo de Abu Simbel y sabía leer la M, la S, y también había un jeroglífico, era un círculo con un puntito en el medio que le pareció un sol. Y él dijo, cuernos, un sol, esto en copto se dice Ra. Entonces, cuando lo puso todo junto, leyó Ramsés, y evidentemente, ¿no? Entonces, eso fue un poco el modo de hacer, utilizar esos textos bilingües y todo lo que habían dicho los eruditos que antes que él se habían dedicado a la lengua para llegar a una conclusión. Eso le permitió, pues eso, el libro que hemos traducido ahora, que es ya un fasticulillo que mandó al señor Dacier, que era el secretario perpetuo de la Academia de Bellas Letras de Francia, y después, gracias a sus conocimientos de lengua y demás, pues fue poco a poco organizando sus estudios hasta intentar formar una gramática, ¿no? Que es lo que la herramienta que luego iba a permitir al resto de científicos, de historiadores, leer. Evidentemente sabemos que Champollion se murió al poco tiempo de, bueno, al poco tiempo, a muchos años después de haber traducido esos primeros jeroglíficos, y que sería al final su hermano el que consiguió publicar de forma póstuma, con mucho trabajo por su parte, también eso hay que tenerlo en cuenta, esa gramática, ¿no? Que es la que luego permitió dar a los demás los primeros pasos y casi inmediatamente empezar a mejorar, a pulir, a ir añadiendo conocimiento a esa gramática de Champollion.
Hay que ver cómo de apasionante puede ser la historia, ¿no? Cuando la conocemos y cuando nos la cuentan bien, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que esa es una de las grandes cuestiones de nuestro país, que a lo mejor la historia no es lo más popular del mundo porque no la cuentan bien o porque no hay la suficiente divulgación histórica de calidad.
Bueno, sí, pasa, suele pasar, ¿no? Si la gente no tiene costumbre de leer o la gente no tiene costumbre de indagar un poco en lo que le proporciona lo que le causa curiosidad, bueno, pues nos perdemos un poco. Pero bueno, intentaremos que eso no suceda. Y de todas maneras existen programas como el tuyo en el que se intenta paliar esa ausencia, ¿no?
Y bueno, no sé, ahora mismo no me acuerdo si ya lo has mencionado, yo creo que no, pero también creo, por lo que tengo entendido, que en este proceso de desciframiento también tuvo algo que ver la famosa reina Cleopatra, ¿no?
Bueno, sí, Cleopatra es uno de los nombres que aparece en la Piedra Rosetta. tengamos, o sea, comentaremos a los oyentes que casi todos, excepto el primero de ellos, casi todos los faraones tolemaicos o ptolomeos se casaron con sus hermanas y todas sus hermanas se llamaban Cleopatra. De modo que al aparecer mencionada la reina en el texto de la Piedra Roseta y luego saber que había cartuchos también en la Piedra Roseta, pues se pudo intentar comparar el lugar donde aparecía Cleopatra escrito en griego con uno de los cartuchos, y evidentemente eso le sirvió como referencia. Efectivamente, Cleopatra, pasa es que no es la Cleopatra conocida, la Cleopatra que todos han visto en películas y han leído en novelas. No es la Cleopatra séptima.
Vale, pues entonces, exacto, yo estaba equivocado. Había, como dice mi abuela, he oído campanas, pero no sabía dónde sonaban.
Es un gran refrán ese.
Y bueno, aprovechando, ¿no? Que ya tenemos este desciframiento, y entonces Jean-François, ¿no?, se lo contó a su hermano, etcétera, etcétera. Y unos días después escribe una carta al secretario perpetuo de la Real Academia de Inscripciones y Bellas Artes, que es Bon Joseph Dacier, que es la que da pie, ¿no?, al fondo, ¿no?, al grueso de tu nueva obra publicada. ¿Qué contenía esa carta?
Esa carta lo que contenía era, le contaba al señor Dacier cuál había sido el proceso que él había seguido para leer esos jeroglíficos, ¿no? Pues eso, comparando unos con otros hasta llegar a la conclusión, y sobre todo comparando los nombres, o mejor dicho, mostrándole cómo eso se podía leer con ejemplos reales de monumentos reales, ¿no? Eso es un poco en lo que consiste la carta a Messier Dacier. Es simplemente una primera aproximación al modo de lectura de los jeroglíficos, demostrar que no eran simbólicos, no eran escrituras simbólicas, sino que en ocasiones, aunque fuera solamente para los nombres extranjeros escritos en jeroglíficos, dentro de un cartucho, que era también casi alfabética.
Y supongo que este descubrimiento por parte de Champollion pues fomentó todavía más esa egiptomanía que se vivió en Europa Occidental en el siglo XIX, ¿no?
Sí, efectivamente, pero tienes que tener en cuenta que no todos los científicos aceptaron esa primera lectura de Champollion, ¿no? Y algunos incluso dijeron que ya lo habían hecho, como Thomas Young dijo, pero eso ya lo he dicho yo. Bueno, sí, lo había dicho en parte, no todo, pero como decíamos, Champollion lo había hecho de un modo que luego permitía a los demás reproducirlo, ¿no? Que es un poco lo que caracteriza a la ciencia, su capacidad de ser reproducida por otros y llegar a los mismos resultados.
¿Y cómo fue? Hemos hablado un poco antes, pero quería que nos centráramos un poco más en el hecho de cómo fue la vida, ¿no? Los últimos años de vida de Jean-François Champollion después de 1822, esos últimos años de vida me refiero que tuvo una muerte bastante temprana e inesperada, ¿no? Porque murió con solo 42 años.
Había sido siempre un personaje enfermizo, ¿no? con no demasiada buena salud, y al final, bueno, pues acabó muriendo relativamente joven, no tanto para la época, ¿no? pero sí desde nuestra perspectiva. Eso nos impidió, bueno, que él llegara a más estudios, ¿no? Ni siquiera llegó a dar más que le nombraron. Es cierto que al final de su vida llegó a estar bien reconocido en el mundo intelectual y administrativo francés, porque le nombraron conservador del Museo del Louvre en las colecciones egipcias, fue nombrado también catedrático de egiptología en la Sorbona, y eso le permitió llegar a ser un personaje bien reconocido. Lo que pasa es que eso murió demasiado temprano, hasta tan pronto, que ni siquiera llegó a dar más de una clase en la cátedra, ¿no? Fue una lástima, porque nos ha impedido que hubiera avanzado. No, quizá no. No sé si mucho más deprisa, pero nos ha impedido disfrutar de sus estudios posteriores, ¿no? De lo que seguramente hubiera llegado a conseguir, sin ninguna duda.
Sí, yo creo que eso lo pensamos no solo con estos historiadores, con estos investigadores que mueren tan jóvenes, sino, ¿no? Por ejemplo, con todo tipo de artistas, ¿no? Que tienen una muerte temprana, ya sea, yo qué sé, Freddie Mercury, Amy Winehouse, Kurt Cobain, toda esta generación de, ¿no? del 27, que no pudimos disfrutar más de su obra.
Sí, efectivamente, echamos a perder, ¿no? Somos un poco egoístas en el sentido sabemos que hubieran hecho cosas interesantes y nos hubiera gustado poder disfrutar de ellas. En el caso de Champollion hubieran sido estudios muy interesantes, seguro, porque era un personaje lleno de curiosidad y bueno, que le gustaba salirse un poco de la norma tradicional de su época.
Y bueno, llegado a este punto, yo para ir acabando esta entrevista, quería preguntarte qué es lo que, aparte de lo ya mencionado, si tenías alguna sugerencia, alguna puntualización más que querías hacer para recomendar a todos nuestros oyentes que se pasaran por su librería online o física más cercana para comprarse el libro.
Bueno, sí, eso sería estupendo. Pero no solamente porque lo haya traducido yo, que he disfrutado mucho haciéndolo, o porque sea mío el prólogo y el epílogo, sino porque creo que si tienen un poco de curiosidad por los jeroglíficos, el libro les permitirá, bueno, pues dar unos primeros pasos a ese mundo extraordinario que es la lengua y la literatura faraónicas.
Sí, desde luego. Y ya para finalizar, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? ¿En las redes sociales?
Bueno, estoy en Instagram y estoy en Facebook y poco más. No soy una persona que tenga demasiadas cosas, aunque es cierto que estoy trabajando en una página web que yo espero que esté terminada, bueno, para este año, a finales de este año quizá esté, y entonces a lo mejor allí me animo un poco y vuelvo a retomar la publicación, no sé si semanal o mensual de algún post comentando noticias egiptológicas o de arqueología, ¿no? Que es un poco lo que me llama la atención y de lo que me gusta leer y me gusta comentar a los demás.
Bueno, yo creo que ya hacen más, mucho más que muchos, que ni siquiera tienen eso, que ni siquiera tienen esos perfiles en redes sociales.
Bueno, hay que estar un poco al día. Para mí es un poco fatigoso, la verdad, lo de estar pendiente del Instagram, de publicar cosas, y lo mismo con el Twitter. De modo que me limito a hacer algo, porque uno tiene que estar a tono con sus tiempos, pero quizá no tanto como debiera o sería necesario.
Bueno, pues llegados a este punto, lamento tener que decir que hemos llegado al final de la entrevista, y yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, José Miguel, por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre un tema tan desconocido en España como es este desciframiento de la escritura jeroglífica por parte de Jean-François Champollion, o por lo menos no tan desconocido, pero sí poco divulgado. Así que muchas gracias.
Nada, ha sido un placer, por supuesto.
Ahora sí, ha llegado el final del programa 74 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a José Miguel o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de historia. ¡Hasta luego!